Para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
¿Cómo la agroecología bloquea al bloqueo en Cuba? Campesinos y campesinas que integran cooperativas agroecológicas producen el 65% de los alimentos que se consumen en la isla. A pesar de las 28 resoluciones de Naciones Unidas que exhortan a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que pesa sobre Cuba, el gobierno estadounidense se empeña en mantener esta política. Solo desde 2017, Donald Trump impuso 127 nuevas medidas de bloqueo al país caribeño e internacionalizó esta medida, por ejemplo, a través del desestímulo de inversiones o la aplicación de la ley Helms-Burton que refuerza el embargo estadounidense en Cuba. Nuevos llamados de solidaridad contra el bloqueo se escucharon en el 7º Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativismo, realizado del 17 al 23 de noviembre en el Centro Integral de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, que integra la Vía Campesina en Cuba. Allí quedó claro que, a pesar de la profundización del bloqueo, con aliados claves como Venezuela, también coartados bajo la misma estrategia, el pueblo cubano no pasa hambre, gracias a la capacidad de autoabastecimiento generada en las últimas dos décadas por la producción agropecuaria basada en prácticas agroecológicas. Entre las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero en la agricultura cubana, Leonardo Chirino, funcionario de la Dirección Nacional de la ANAP, denunció en diálogo con Radio Mundo Real que ha habido una guerra biológica planificada y financiada por el gobierno de Estados Unidos para afectar las principales producciones agrícolas, como café y caña de azúcar, de Cuba, al introducir plagas y enfermedades en las materias primas. Chirino también denunció la prohibición de acceso a créditos y las leyes que penalizan a quienes puedan llevar combustible al país, que provoca déficit de recursos y ahorro energético.
En este panel que presentaba afectaciones del bloqueo a la agricultura campesina cubana y las zonas rurales, bueno, enumeraba distintas afectaciones, pero también cómo hacerle frente a eso, plagas que han puesto aquí y que el pueblo cubano ha sabido responder con mucha creatividad y también formación científica y técnica. ¿Nos podría enumerar algunas de esas, de esos casos?
Sí, mira, primero es importante destacar que la política de bloqueo emana del propio principio de la revolución, es decir, a partir de la promulgación de la primera ley de reforma agraria en mayo de 1959, es que se desata una guerra abierta contra Cuba, que queda recogido, como bien se expuso ayer, en un memorándum que escribió el secretario de Estado norteamericano de aquel entonces, en abril de 1960, donde se declara que realmente hay que buscar medidas de índole económico para asfixiar la economía y crear la desesperación en el pueblo de Cuba. Este proceso de guerra económica, que oficialmente se instituye en el año 1962, vino precedido, por ejemplo, de guerras de bandas contrarrevolucionarias en diferentes zonas montañosas de Cuba. Viene antecedido también de la invasión mercenaria por Bahía de Cochido, Playa Girón. Y al agotarse esas vías de guerra directa, pues se va a la guerra económica, que es el bloqueo. O sea, realmente, desde el principio de la revolución, Cuba y el pueblo cubano han estado sometidos a esos vejámenes. Yo explicaba también que solamente no es la prohibición al acceso a crédito o al comercio, sino también ha habido una guerra biológica debidamente planificada, financiada por los gobiernos de Estados Unidos, para afectar las principales producciones agrícolas de Cuba, incluyendo rubros exportables. Y yo mencionaba, por ejemplo, la introducción del arroz en la caña de azúcar, que afectó en aquel momento las principales variedades de mayor rendimiento. Hablábamos del moho azul en el tabaco, es decir, el tabaco constituye un rubro exportable del país, entonces esa también enfermedad fue introducida. Se habló de la broca del café, que hubo un panelista que la mencionó. Está la fiebre porcina africana, también introducida, que provocó que hubo que sacrificar todo, el 100% de la masa porcina en el país, hubo que sacrificarla, porque realmente la única manera de... Y después de sacrificada, hubo periodos, años, donde no se podía criar cerdo. Y entonces eso realmente, con el objetivo de asfixiar y que los cubanos nos muriéramos de hambre. Está, por ejemplo, el tripán millecaine, que fue introducido por un avión que circuló en el año 1996 por el corredor aéreo Girón y expandió sobre ese territorio una sustancia, un humo. Hay pruebas evidentes de eso. Y un mes después, periodo de incubación de la plaga, apareció en el occidente del país esta plaga que afectó a todas las cucurbitáceas. También coincidió, por ejemplo, con la cosecha de la papa, y toda la papa en ese año se afectó. Y yo mencioné también, porque ha habido no solamente guerra biológica, es decir, hubo guerra contra los seres humanos también, y di el dato del dengue hemorrágico deliberadamente introducido en Cuba, que no existía, que costó la vida de 153 cubanos, entre ellos 101 niños. Sí. Pero además tenemos que decir que en Cuba, producto de esa política genocida y de guerra directa contra el pueblo cubano, han muerto 3.478 cubanos, cuyo hecho más abominable es la voladura en pleno vuelo de un avión de Cubana el 6 de octubre del año 1976, demostrado que eso fue organizado por la CIA con la participación directa de dos contrarrevolucionarios cubanos, uno de ellos el mayor terrorista del continente latinoamericano, Luis Posada Carriles, que después de toda esta fechoría y de vivir en algunos países centroamericanos, pues pasó sus últimos días felices sin que nadie lo molestara en los Estados Unidos, protegido por ese gobierno.
Y usted también hizo referencia, además de este tipo de afectaciones, también a nivel económico, o sea, cómo esto impactó a nivel económico, la pérdida de millones y millones de dólares.
No, según el cálculo de estos años de bloqueo, se estima que las pérdidas en estos 60 años ascienden alrededor de 922 mil millones de dólares. Y expresábamos, para no ser tan amplio, las afectaciones entre marzo del 2018 y abril de este año. Y por ejemplo, nosotros mencionábamos que debido a la prohibición de Cuba de poder comercializar y tener que reacomodar su comercio en otros países, por ejemplo, en este periodo, y producto de la ley Torricelli, esta ley Torricelli aprobada por el gobierno norteamericano, prohíbe a barcos de cualquier naviera, si tocan puerto cubano, no pueden ir a puertos norteamericanos en el periodo de 6 meses. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Cuba? Es decir, Cuba tiene que hacer estas exportaciones y transbordos en terceros países del Caribe. Esto lógicamente eleva los fletes, esto lógicamente eleva los costos, y por ejemplo, en el informe presentado a Naciones Unidas, si hubiese una disminución del 20% de este costo de flete, al eliminarse las barreras actuales, esto permitiría a Cuba ahorrarse 119 mil dólares. Decíamos, por ejemplo, si las exportaciones de habano, Cuba no puede exportar habano directamente al mercado norteamericano, y en muchos países tampoco puede hacerlo directamente, tiene que hacerlo a través de terceros países. Es decir, si en el, por ejemplo, en el año 2018, por la exportación de habanos S.A., pudiera estimarse una afectación de 141.400.000 dólares por la imposibilidad de colocar el producto en el mercado norteamericano. Yo señalaba ayer que, o sea, esta afectación, no solo esta guerra económica o estas prohibiciones, no solo afectan al pueblo cubano, sino también afectan al pueblo norteamericano. Porque, por ejemplo, hay un producto biotecnológico en Cuba que se llama el Eveprotec, que cura el pie diabético en las personas que padecen de esta enfermedad y evitan la amputación del miembro inferior. Y los ciudadanos norteamericanos que padecen de esta enfermedad no pueden acceder por el bloqueo a este medicamento, y fuese, digamos, desde el punto de vista humano, a esas personas le contribuirían a mejorar su calidad de vida. Pero también los norteamericanos son el único país que un norteamericano no puede visitar libremente es Cuba. Es decir, el gobierno norteamericano se lo prohíbe. Y esta política ha sido denunciada y ha sido aprobada una resolución de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, que ya va a cumplir casi 60 años, en 28 ocasiones en las Naciones Unidas, donde prevalece a favor de Cuba en una mayoría de países. Por ejemplo, la última votación, el 7 de noviembre, fueron 187 países a favor de poner fin al bloqueo. Históricamente eran dos en contra, es decir, era Estados Unidos e Israel. Ahora se lo sumó el gobierno fascista de Brasil, de Bolsonaro. Y en las abstenciones hubo dos abstenciones, es decir, se sumó Ucrania y se sumó Colombia. Ucrania, que como ustedes saben, precisamente hay un juicio político contra Trump por interferencia o relaciones con Ucrania. Entonces, no es casual que Ucrania vote en contra. Y realmente lo pudiera concluir de que nosotros llevamos casi 60 años con bloqueo y casi más del 70% de la población cubana actual ha vivido bajo esas condiciones. Pero el pueblo cubano, su gobierno, mantienen la convicción de que con bloqueo o sin bloqueo nos vamos a seguir desarrollando, no vamos a perder la alegría, no vamos a perder la dignidad y vamos a seguir apostando en la construcción de nuestro sistema social, que creemos que, por lo menos lo que conocemos los cubanos, es el sistema más justo, más equitativo y más noble que en Cuba ha tenido desde su fundación. Y por lo tanto, la disposición del campesinado es seguir trabajando y seguir produciendo alimentos para el pueblo, aún en las peores condiciones. De eso no le quepa la menor duda, que hay convicción y hay compromiso, sobre todo con ustedes, porque también los compañeros y compañeras que nos han visitado han visto de que, como dijese Fidel en una ocasión, que otro mundo mejor sí es posible. Lo que hay que luchar, la independencia no se mendiga, sino se conquista luchando con el filo del machete. Y los cubanos vamos a seguir luchando.
Agroecología en movimiento. El séptimo encuentro internacional de agroecología tuvo lugar en Guira de Melena, provincia de Artemisa, y participaron 200 delegadas y delegados de 31 países, entre ellos una delegación que representó al programa de soberanía alimentaria de la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional. Una parte central de las actividades fue recorrer 37 fincas en 17 municipios de las provincias de Artemisa, Mayabeque y La Habana, pertenecientes a 6 cooperativas de producción agropecuaria y 12 cooperativas de créditos y servicios, sobre un total de 4.078 cooperativas que integran la ANAP. Actualmente hay 414.000 productores cooperativistas, lo que alcanza a 3 millones de personas si se cuenta sus familias, dijo en el encuentro el viceministro primero de Agricultura de Cuba, Idael Pérez Brito. La agricultura hoy genera empleo para el 25% de la población cubana económicamente activa. La fortaleza está en las cooperativas, por eso queremos seguir ampliándolas, añadió Pérez, manteniendo los planes de créditos y seguros, la protección de precios y de la producción, la atención de especialistas y técnicos en diálogo permanente con los productores. Esto va de la mano con la Estrategia Ambiental Nacional, que es parte de los Objetivos 2020-2030 comprometidos por el gobierno cubano, con énfasis en la mitigación del cambio climático y sus consecuencias como huracanes, sequías, emisiones de gases invernadero, donde la agroecología juega un rol central para enfriar el planeta.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.